Busquemos, hermanos, en la epístola escrita a los Filipenses, el capítulo 1. Versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta hora suplicamos la manifestación iluminadora, santificadora de tu Espíritu, que tú vengas a dar luz a tu iglesia para que andemos en esa luz y así te glorifiquemos con una iglesia bíblicamente ordenada según el orden que Cristo, su cabeza, ha establecido. Te suplicamos que tú capacites tanto a los oyentes como a tu siervo para que él pueda ministrar en el poder y la gracia que solo el Espíritu Santo concede. Te suplicamos que almas vengan a Cristo en la proclamación de su palabra. Esto te lo suplicamos en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Jesucristo ha establecido dos oficios permanentes en la iglesia local: el oficio de pastor y el oficio de diácono. Ambos oficios revelan el amor y el cuidado de Cristo hacia su iglesia y su compromiso a proveer para las necesidades de la misma. Donde quiera que haya una iglesia de Cristo organizada según el orden bíblico, generalmente encontraremos ambos oficios, como fue el caso de la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Nosotros, aquí como iglesia, actualmente estamos estudiando el oficio de diácono. Este oficio tiene su origen histórico en la situación que se relata en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. La necesidad de tal oficio se hace evidente cuando aumentó el número de miembros de la iglesia en Jerusalén. Hubo un descuido en la distribución diaria de los alimentos a las viudas helenistas. ¿Y qué sucedió? Esto creó tensión, creó un conflicto en la iglesia que amenazaba su paz, tranquilidad y unidad y su mensaje. Alguien resume la situación de la siguiente manera: debido a la murmuración de los helenistas y para prevenir todo desorden, descuido de este tipo en el futuro, los doce convocaron a la multitud de discípulos para decirle que era irrazonable que ellos tuvieran que dejar de realizar la tarea más importante de predicar el Evangelio para atender un asunto de esta naturaleza. Por lo tanto, con el fin de poder dedicarse totalmente a la oración y al ministerio de la palabra, pero a la vez asegurarse de que las necesidades de los pobres fueran satisfechas, los apóstoles mandaron a la iglesia a que escogieran entre ellos siete varones a quienes ellos podían encargar la tarea diaconal. Estos hombres debían de llenar ciertos requisitos. La iglesia obedeció las instrucciones dadas por los apóstoles. Esta es, en suma, la historia de la primera ordenación de diáconos. Este caso llegó a ser la regla y norma de lo que debía seguir haciéndose después en la iglesia. Hoy vamos a considerar el carácter permanente del oficio de diácono. El carácter permanente del oficio del diácono y la naturaleza de este oficio. Y alguien podrá preguntar, pero pastor, aquí una congregación llena de diferentes necesidades, esto, aquello y lo otro, ¿por qué tratar este tema? Porque la iglesia, no solo los que aspiran a un cargo o al oficio de diácono tienen que conocer esto, sino que toda la congregación tiene que empaparse bien por aquello que más tarde diremos. Consideremos el carácter permanente de este oficio en la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la base bíblica que establece que este oficio es un oficio permanente en la iglesia? ¿Qué derecho tiene la iglesia de designar y ordenar a algunos hombres al oficio de diácono? Hay dos pasajes bíblicos que sin lugar a duda muestran que el oficio del diácono es permanente. El primero está en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y el otro está en la primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 15. Vamos a buscar el primero de estos pasajes bíblicos, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo escribió una carta pastoral a la iglesia en Filipos con instrucciones apostólicas y también expresiones de agradecimiento por las cosas que había recibido de esta iglesia mientras él estaba padeciendo por la causa del evangelio en una prisión. El apóstol reconoce que esta iglesia está organizada según el orden establecido por Cristo en su palabra. Esto se ve desde el comienzo de la carta por la manera en que Pablo se dirige a la iglesia. En el versículo 1 de esa epístola, en el capítulo 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Por qué Pablo no dijo solamente a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos? Eso hubiese sido suficiente, pero no para su propósito y lo que el Espíritu quería comunicar. A todos los santos en Cristo que están en una iglesia, sí, que está en Filipos, incluyendo a sus oficiales, obispos y diáconos. Observen, Pablo describe esta iglesia como un grupo de individuos santos, es decir, como personas separadas del mundo y consagradas a servir a Cristo, su Salvador. Ellos no llegaron a ser santos por sus buenas obras o por sus obras de justicia, sino por su unión con Cristo, pues el texto dice: santos en Cristo. La iglesia está formada por personas que han sido unidas a Cristo Jesús, el Salvador de pecadores. Estas son hombres y mujeres regenerados por el Espíritu Santo, regeneración que les llevó al arrepentimiento y a la fe, gracias espirituales que capacitan a los creyentes para vivir para Cristo. Cuando Pablo escribe a la iglesia local en Filipos, él no la describe como un club social, ni ve a la iglesia como un grupo de personas que se reúne para realizar ciertas actividades religiosas, sociales, humanitarias, filantrópicas o lucrativas. No. Él ve a la iglesia en Filipos como un grupo de personas santas por su unión con Cristo. Con Cristo Jesús. Estas son personas que en virtud de su unión espiritual con Cristo han sido separadas del pecado, del mundo y del diablo. ¿Para qué? Para someterse a la voluntad de Cristo como ésta se revela en su palabra. Además, Pablo describe a la iglesia como aquella entidad que tiene obispos y diáconos. Pablo a todos los santos en Cristo Jesús, incluyendo obispos y diáconos. Obispos, supervisores, eso es lo que significa, se está refiriendo a los pastores. Pablo a todos los santos, incluyendo obispos o a los ancianos de la iglesia. El cuadro que Pablo presenta de la iglesia en Filipos muestra que esta iglesia no estaba formada solo por creyentes, sino que también tenía dos grupos de oficiales, obispos y diáconos. Había una pluralidad de obispos y una pluralidad de diáconos. Esta era una iglesia que además de ser un organismo vivo y espiritual por su unión con Cristo, era también una iglesia organizada. Una cosa no le quita a la otra. Tenía una estructura. La iglesia es un cuerpo, sí, un organismo vivo. Pero esa iglesia, que es un organismo bíblico, perdón, que es un organismo vivo y espiritual, no es una iglesia sin orden, sin organización. Nosotros, nuestros cuerpos, son cuerpos vivos. Pero hay una organización. Todo lo que está aquí y hace de nosotros lo que nosotros somos, trabaja con armonía. Cada cosa tiene su lugar. Hay una organización. Mis manos no son mi cabeza. Y mi cabeza no son mis manos. Esta iglesia tenía una estructura, tenía un grupo de oficiales. Esta iglesia allí en Filipos nació mediante los esfuerzos evangelísticos de Pablo. Ellos habían traído gran alegría al apóstol por el testimonio de esa iglesia, por la identificación de esa iglesia con el apóstol, especialmente durante sus prisiones, por su participación, es decir, la participación de los filipenses, ellos en el evangelio con Pablo, ellos le habían traído a Pablo gran alegría y gozo, aún en ese tiempo de aflicción. Esta iglesia constaba de obispos o supervisores espirituales, pastores de la grey, a quienes se sometían según la voluntad de Cristo, revelada en su palabra, Hebreos 13, 17. Esta iglesia constaba también de un grupo de diáconos compasivos que habían mostrado su amor, bondad y compasión a Pablo mediante su ministerio diaconal. Es decir, Pablo se benefició de la labor diaconal realizada por los diáconos en nombre de aquella iglesia mediante las ofrendas que la iglesia le envió durante su encarcelamiento. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, la misma epístola. En el versículo 10 dice, Filipenses 4, versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad, versículo 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Si los diáconos de aquella iglesia estaban cumpliendo su función, entonces ellos estuvieron involucrados o participaron en la recaudación de fondos y en el envío de esa ofrenda para suplir para las necesidades del apóstol. Así que, en forma resumida, en el principio de la carta a los Filipenses, Pablo describe los elementos que forman una iglesia evangélica, una iglesia bíblica, organizada según el orden establecido por Cristo. No una de esas operaciones by night, como dice el americano. No. Algo bien establecido, con cierta estructura, con cierto gobierno. Una iglesia verdadera de Cristo organizada según las normas establecidas por Cristo en su palabra está formada de miembros creyentes, que incluye dos grupos de oficiales, no de tres o cuatro grupos, sino de dos grupos de oficiales. No grupos de facto. No, dos grupos, obispos y diáconos. Esta declaración es consecuente con la forma de gobierno que Pablo describe en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Pablo declara en el capítulo 3, versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo escribe cómo uno debe conducirse en la iglesia. En la iglesia uno no se conduce como uno quiere, no hace lo que uno quiere, es lo que dice Cristo en su palabra. Ahora bien, Pablo ha escrito ciertas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Entre ellas están las que tienen que ver con los oficios permanentes en la iglesia. Capítulo 3, versículo 1 y 2 declara: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ah, momento, pero hay un requisito para hacer esa obra. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y de ahí continúa hablando de los requisitos para el oficio pastoral. En el capítulo 3, el versículo 8, encontramos también que Pablo escribe sobre los diáconos. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo debe uno conducirse en la iglesia? La iglesia es la institución establecida por Cristo para lograr sus propósitos salvíficos hasta que Él venga. Ha sido llamada de una manera en que ninguna otra institución ha sido llamada, a proclamar y a sostener el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias de salvación, de cómo Dios, a través de la persona y obra de Cristo, salva pecadores muertos en sus delitos y pecados, y los lleva nuevamente a tener una comunión con Dios que les lleva a cumplir el propósito para el cual ellos fueron creados, la gloria de Dios. ¿Cómo debe conducirse uno en la iglesia? Pues una de las cosas que la iglesia debe hacer es guardar el orden establecido por Cristo respecto a su gobierno. Alguien aspira al oficio de obispo o de pastor. Buena cosa desea o buena obra desea hacer, pero es indispensable. Tiene que ser un varón irreprensible, irreprochable. Porque hay algunas iglesias que no toman en cuenta estas cosas, es que después vemos de los malos testimonios en lo que respecta a su liderazgo. ¿Y qué sucede cuando la iglesia no toma esto en cuenta? ¿Qué sufre? El mensaje del Evangelio. Una de las cosas que Pablo escribe para que la iglesia y Timoteo se conduzcan como debe es guardar el orden establecido por Cristo respecto a su gobierno. Los obispos tienen que llenar ciertos requisitos. Y los diáconos también. Y los diáconos también. El mero deseo de servir en ese oficio no es suficiente. Hay que llenar los requisitos. La iglesia debe asegurarse de que aquellos que han de ocupar los oficios permanentes en la iglesia serán hombres que llenan los requisitos para estos oficios. En cuanto a los diáconos, la Biblia habla claramente los versículos 8 al 10, ya uno de ellos lo leímos. Por las instrucciones en la epístola, concluimos que una iglesia bíblica, una iglesia organizada y ordenada según el orden bíblico, no solo se cuida de la pureza de su doctrina, capítulo 1 de esta epístola, la pureza de su adoración, capítulo 2, sino también la pureza de su gobierno, capítulo 3. Este gobierno consiste de dos grupos de oficiales calificados que cumplen su función según las normas establecidas por Cristo en su palabra. Ahora, antes de seguir adelante, es importante señalar la prioridad apostólica. La prioridad apostólica en lo que respecta a estos dos oficios. La prioridad apostólica sobre la elección de oficiales en la iglesia no es la elección o reconocimiento de diáconos, sino la elección de ancianos o de los pastores. Eso es la prioridad según el patrón o la práctica apostólica. Observen que antes de escoger a hombres para que sirvieran oficialmente como siervos en la iglesia en Jerusalén, Hechos 6, ya habían pastores en esa iglesia. Los apóstoles fueron los primeros supervisores o ancianos de la iglesia en Jerusalén. Cuando Pablo establecía nuevas iglesias, él primero se ocupaba de designar hombres para el oficio de anciano o de pastor. Dos nombres para el mismo oficio. Realmente hay tres nombres: obispo, anciano, pastor, el mismo oficio. Cada uno de esos nombres revela algo peculiar de la función o de el trabajo o del oficio de ese hombre. Cuando Pablo establecía nuevas iglesias, el primero se ocupaba ¿de qué? De designar hombres para el oficio de pastor. Ese es el patrón apostólico, Hechos capítulo 14, versículo 1. Miren sus Biblias. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Versículo 23, después que le designaron diáconos en cada iglesia, no lo dice, después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Observen el texto, no dice designaron diáconos, sino ancianos, y esto en cada iglesia. En la epístola a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, vemos que la preocupación principal del apóstol no fue designar diáconos, sino designar en cada ciudad pastores. Versículo 5. Una iglesia puede sobrevivir y mantener su salud espiritual sin diáconos, pero le será difícil sobrevivir y mantener su salud espiritual y alcanzar madurez sin pastores o ancianos bíblicamente preparados, calificados y reconocidos por la iglesia. Es esencial a la vida y ministerio de la iglesia, el ministerio de los ancianos. Los apóstoles reconocieron esa verdad. Por esta razón Pablo dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, plural, en cada ciudad. Es mediante el ministerio sano bíblico de pastores que la iglesia llega a esa madurez cristiana que será la matriz de hombres que servirán como futuros pastores y diáconos. Por otra parte, Hechos capítulo 6 enseña que los ancianos o apóstoles pueden hacer el trabajo de diácono mientras no se convierte en un impedimento para realizar su ministerio principal. Pero no es apropiado ni correcto que el diácono realice la obra de pastores. Si consideramos la función del pastor y la del diácono desde una perspectiva bíblica, nos daremos cuenta que no es algo inapropiado para los ancianos realizar tareas diaconales siempre y cuando no sea un impedimento para realizar su labor pastoral. Por otro lado, es incorrecto permitir que los diáconos lleven a cabo la función pastoral de supervisar y gobernar la iglesia. Si lo hacemos, socavamos el orden bíblico establecido por Cristo y le otorgamos a los diáconos una autoridad que Cristo y función que Cristo no les dio. Porque los apóstoles entendían esta verdad. Su preocupación principal al establecer iglesias no fue designar diáconos, sino designar pastores. Esta prioridad apostólica se ve en los escritos y en la práctica de los apóstoles. Por otra parte, cuando los apóstoles contemplaron el crecimiento dinámico de la iglesia, ellos se dieron cuenta que la iglesia necesitaba una estructura más amplia que le permitiera hacer su labor de un modo eficiente o de un modo eficaz. Esto les llevó a establecer dos oficios, el de pastor y el de diácono. Además, los llevó a establecer una pluralidad de ancianos y una pluralidad de diáconos. Y eso es lo que vemos en la iglesia que estaba en Filipos. Pues después de considerar el carácter permanente del oficio, pasamos a la naturaleza de este oficio. Pues consideremos algo de la naturaleza de este oficio. Cuando estudiamos lo que la Biblia enseña sobre el diaconado, nos daremos cuenta que este no es un oficio civil, sino eclesiástico. Tiene que ver con la iglesia. Admitimos que el término griego diáconos se usa en la Escritura para referirse a un magistrado civil. Romanos 13, versículo 4. Pues para ti, un ministro, pues es para ti un ministro o servidor. El magistrado civil es un siervo de Dios que según el plan divino es colocado providencialmente en un lugar de autoridad, sí, como siervos de Dios, para buscar y promover el bienestar temporal de los hombres. Aunque el término siervo, diácono, se usa de ese modo, aún así se usa también con un sentido eclesiástico para referirse a una persona con un cargo específico en la iglesia. Por ejemplo, la palabra diácono, servidor, se usa en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ocupa un oficio extraordinario en la iglesia. En este sentido, los apóstoles eran siervos de Cristo. Su ministerio como tal se le llamaba diaconía o servicio. Refiriéndose a Judas, Pedro dice, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio, en este servicio, que tenía que ver con el apostolado. Había que reconocer a otro que ocupara el puesto de Judas en el servicio apostólico. En el versículo 24 y 25 dice, y habiendo orado dijeron, tu Señor conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió. El apóstol Pablo se llamó a sí mismo y a Apolos diaconoi, diáconos, ministros o servidores, mediante los cuales los corintios creyeron. Primero los Corintios 3:5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, diaconoi, mediante los cuales vosotros habéis creído. El término diácono se usa también para identificar al Señor Jesucristo. Romanos 15, versículo 8, dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor, diácono de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. El término diácono se usa a menudo en las epístolas para identificar a algunos de los compañeros de Pablo enviados para dar información de parte de él y consolar el corazón de los creyentes con las promesas de Dios. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. En Colosenses 1, 7 y 8, Pablo dice, tal como aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Colosenses 4, 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, diácono y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Aunque reconocemos que el término diácono en la Biblia se usa en un sentido eclesiológico, y esto incluye tanto apóstoles, al Señor Jesucristo, a los compañeros de Pablo. Ese término también se usa, término diáconos, para identificar o describir a varios hombres que el Señor Jesucristo, por su obra, usa en la iglesia. El término diácono se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un oficio específico y permanente en la iglesia. Oficio que tiene que ver generalmente con las necesidades temporales de los creyentes y particularmente de asistir o ayudar a los pastores para que ellos se puedan dedicar a su ministerio principal en la iglesia. Este oficio es distinto al oficio del magistrado, apóstol y ministro. Este oficio tiene sus tareas específicas en la iglesia y requiere que aquel que lo ocupe llene ciertos requisitos revelados en las Escrituras. El oficio del diácono no es un oficio civil. El oficio del diácono tampoco es un oficio de enseñar o gobernar a la iglesia. Cuando comparamos lo que la Biblia enseña sobre el oficio pastoral y el oficio diaconal, es obvio que se requiere ciertas cosas para el oficio pastoral que no se requiere para el oficio diaconal. Aunque lo que se dice del oficio diaconal es suficiente para tener una idea cabal de este oficio, es obvio que la Biblia habla más del oficio pastoral. Esta información es importante. Nos enseña que la tarea de enseñar y gobernar la grey de Cristo no son las responsabilidades del diácono, sino las responsabilidades del pastor. Observen, nunca se llama al diácono a ocuparse principal y oficialmente de enseñar y gobernar en la iglesia. Al contrario, en cuanto a la enseñanza en la iglesia, según Hechos capítulo 6, el oficio de diácono se creó para aliviar o librar a los que les correspondía enseñar en la iglesia. Y ser librado de labores diaconales para que pudieran entregarse principalmente a la enseñanza y a la oración. Hechos 6, 7, por tanto, escoged entre vosotros 7 hombres a quienes podamos encargar esta tarea diaconal. Pero fíjense que no dice que nos ayudarán a enseñar en la iglesia, que se unirán a nosotros para ayudarnos a gobernar la iglesia. No, eso no es lo que el texto dice. Los diáconos no son los que habían de encargarse del ministerio de enseñanza, sino los apóstoles o los pastores en Jerusalén. Su oficio se creó para eso mismo. ¿Para qué? Para que los que les correspondía enseñar pudieran hacerlo, mientras los diáconos le aliviaban de las cargas diaconales para que estas personas pudieran integrarse completamente a la enseñanza. El que aspira al oficio de pastor tiene que ser apto para enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar. Pero no el diácono. Por esa misma razón no se requiere que el diácono sea apto para enseñar. El que aspira al oficio de pastor tiene que tener este don para que pueda enseñar a la iglesia. Ahora, aclaro, esto no significa que un diácono tenga... Esto no significa que un diácono en un momento dado no pueda enseñar o predicar en la iglesia. Es obvio que Esteban, uno de los siete que fue escogido para servir como diácono, tenía el don de enseñanza. Todo lo que uno tiene que hacer para darse cuenta de esto es leer y estudiar el discurso que él dio delante del concilio religioso en Jerusalén en Hechos capítulo 7. Y lo que se dice de Esteban en ese capítulo versículo 10, donde dice: pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que aquel hombre hablaba. Felipe, otro de los siete, predicaba a Cristo, Hechos 8, versículo 5. Ahora, para ser pastor, no solo se necesita el don de enseñanza, hay otros dones que el que aspira a ese oficio necesita para ocuparlo. Hay casos donde alguien tiene el don de enseñanza, pero todavía no puede servir como pastor porque necesita crecer en conocimiento, necesita crecer en la capacidad para aplicar ese conocimiento con una manera equilibrada, o necesita más experiencia o madurez espiritual. La Biblia dice: no un neófito. 1 Timoteo 3:6. Puede ser que haya algún aspecto en la vida de aquel que aspira al cargo de obispo que tiene que desarrollar o mejorar. Volviendo al punto principal, para un hombre ser diácono no se requiere que tenga el don de enseñanza, porque este oficio no es un oficio de enseñar. Y por esto Pablo nos dice que tiene que ser apto para enseñar. El oficio del diácono tampoco es un oficio de gobernar. Hechos capítulo 6, versículo 3, muestra que aquellos que encargaron a otros la tarea diaconal no fueron los diáconos mismos. Ellos no asumieron esa responsabilidad por sí mismos, sino que sus sobrevedores o sus pastores o los apóstoles les encargaron esta tarea. Aunque hay esferas de servicio en la iglesia en las que los diáconos tienen autoridad para actuar, esto no significa que ellos tienen, por ser oficiales, que gobernar, o que ellos tengan el don de gobernar a toda la iglesia. Por esta razón no se dice al diácono lo mismo que se le dice al que aspira a ser pastor. 1 Timoteo 3, 4 y 5 y versículo 12. En el capítulo 3, versículo 4, se espera que el pastor gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? El pastor es responsable no solo de gobernar bien su casa. ¿Por qué? Porque si no sabe hacerlo o no lo hace, no podrá cuidar la iglesia de Dios, que consta de múltiples casas o familias. No podrá cuidar eficazmente a la iglesia. Su descuido en su hogar mina su credibilidad, socava su mensaje y neutraliza su capacidad para ser ejemplo a la iglesia, ejemplo que la iglesia necesita ver para someterse a su gobierno. Eso es lo que enseña Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, cuando habla de los ancianos que tienen que, ¿qué? Gobernar, ¿cómo? Siendo ejemplos de la grey. Ahora bien, cuando nosotros consideramos lo que se dice a los diáconos, dice que sean maridos de una sola mujer, en su corazón, en sus pensamientos, delante de sus ojos, en su certificado matrimonial y en su cama. Y dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Ahora observen que aquí no dice, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, refiriéndose al diácono, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Eso no se requiere así. No se dice esto del diácono, porque no se espera que él cuide y gobierne toda la iglesia con la misma responsabilidad que tiene el pastor o los pastores. El diácono tiene que gobernar bien a sus hijos y a su casa para que esto no sea un impedimento para él servir o llevar a cabo su labor diaconal, ni ponga en tela de duda el evangelio que él tiene que profesar como se requiere en uno de los requisitos para ese oficio. Tiene que gobernar bien a sus hijos y su casa, según las normas de las Escrituras. Pero no se espera del diácono que gobierne bien a sus hijos y su casa, porque él tiene que gobernar o cuidar toda la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es importante. El oficio de diácono no es un oficio civil, ni es un oficio de enseñar, ni es un oficio de gobernar. Es más bien un oficio eclesiástico en el cual él es encargado de servir según la guía bíblica de sus pastores a los creyentes necesitados y servir para aliviar o librar a los pastores de ciertas tareas diaconales para que ellos puedan entregarse al ministerio de la palabra y de la oración. Ahora, ¿por qué decirles todas estas cosas a ustedes? Que muchos de ustedes no quieren ser y no aspiran a ser diáconos. Porque los pastores están llamados a enseñar a la congregación, porque es la congregación que tiene que reconocer a sus propios líderes oficiales. Los pastores tienen que enseñar, porque cuando ellos enseñan, mediante su enseñanza, están preparando a esos futuros pastores y diáconos. La instrucción que la iglesia recibe sobre todo esto es necesaria para que la iglesia no se equivoque. Porque si la iglesia se equivoca en el reconocimiento de sus oficiales, empañará el mensaje del evangelio que la iglesia está llamada a proclamar. Esto es importantísimo. Además, los otros días, alguien se me acercó, que viene de otra iglesia, me decía: pastor, esta enseñanza que usted está dando de los diáconos, yo creo que mi pastor estaría interesado en oír esa enseñanza. Porque, pastor, en Latinoamérica no hay una vez, estoy citando a alguien, en Latinoamérica, o es decir, en algunos lugares en Latinoamérica, esta enseñanza no se conoce. Y de ahí que los diáconos asumen un lugar que no le corresponde. Y a la larga, si uno no sigue las enseñanzas bíblicas, tarde o temprano, habrán problemas y conflictos en la iglesia. Es importante que esta iglesia conozca estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando reconozcan hombres al oficio de diácono, sean hombres que por estar o por llenar los requisitos, mediante su vida, la vida de su hogar y su servicio diaconal den un mensaje claro de la compasión, del amor y de la bondad de Cristo, el que vino a salvar a pecadores. Si nuestros diáconos no viven según la altura de lo que la Biblia o las normas de la Biblia demandan, entonces será difícil la iglesia poder confiar en la integridad de su servicio a Cristo y su compromiso a someterse a Cristo en todo. Estas son cosas importantes que muchas veces no se toman en cuenta. Y de ahí el mal testimonio de muchas congregaciones, o vamos a ponerlo así, de algunas iglesias. ¿Cuál es el testimonio que otros tienen o ustedes de nosotros, pastores o diáconos? ¿Cómo estamos viviendo delante de ustedes? ¿Será nuestro servicio opacado por nuestras vidas, carácter, etcétera? El hecho de que personas en la iglesia no hablen o digan no significa que no están pensando en ciertas cosas. Por esta razón, es mi responsabilidad evaluar mi vida, evaluar cuando alguien me dice, mire esto, aquello y lo otro, y pensarlo bien. A ver si hay peso y si lo hay. Entonces yo tengo que cambiar, no es una opción. Eso es bueno. Me amarran la conciencia con la palabra de Dios. Tengo que someterme, porque si no lo hago, ustedes estarán pensando en otra cosa y no lo que yo les estoy enseñando de la palabra de Dios que ustedes necesitan para su santidad, para glorificar a Dios en sus vidas, sus trabajos y su casa. Yo puedo decir lo que yo quiera decir y darles cátedra bíblica. Y detrás ustedes estarán pensando otras cosas que el diablo usará para socavar ese mensaje que todos necesitamos. Diácono, Sirve a Cristo según su palabra. Guarda tu corazón, examina tu vida, para que cuando tú sirvas en la iglesia, tu servicio, el reflejar la compasión y la bondad de Cristo, eso no sea opacado, porque no vives como tienes que vivir, o porque tienes un desorden en tu vida. ¿Qué clase de iglesia seríamos en esta nación si siguiéramos lo que Cristo nos enseña? Aquí no estamos hablando de perfección. Oiga, si usted busca perfección, no la va a encontrar en ningún hombre. Y tampoco estamos diciendo que cosas no pueden ocurrir en algún hogar, sea de diácono o pastor. El asunto es no que ocurran, el asunto es si uno los trata bíblicamente. Ese es el punto. Por eso nosotros los pastores evaluamos nuestras vidas. ¿Para qué? Para cambiar, para hacer las cosas correctas, para que ustedes reciban la palabra de Dios y nosotros no nos convirtamos en una piedra de tropiezo que no les permita oír lo que ustedes necesitan desesperadamente, la palabra viva y eficaz, que restaura, consuela el alma, la guía. Sí, esta iglesia y este mensaje tiene que ver con el Evangelio. Si tú entiendes las implicaciones de lo que se ha predicado, eso es un peso para nosotros todos los líderes, que llevamos sobre nosotros constantemente, porque no solo tenemos la carga de que tenemos que vivir con integridad, tratando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros propios pecados, sino el peso de una iglesia que mira y observa, y que mi vida puede ser tal que haga un daño a esa alma, para vivir como tiene que vivir. No desees ser pastor ni diácono, a menos que no esté dispuesto a llevar esa carga y presión todos los días en tu vida. Porque si no, no vas a poder ministrar con integridad y buena conciencia, sea pastor o diácono, en la iglesia. Esto es importantísimo. Había otra cosa que quería mencionar, importante para ustedes. Yo sé, ahí me vino, no estoy tan viejito como yo pienso. Yo sé que cuando predico aquí, no solamente le estoy predicando a ustedes. Por este medio de internet que antes no teníamos, también estoy comunicando la verdad a otros creyentes, a otros diáconos y a otros pastores. Pastores, diáconos y creyentes, algunos de ellos que necesitan oír estas cosas, y por esto es que se sintonizan con nosotros. ¿Ah? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que cuando yo hablo, también tengo en cuenta que también se está escuchando lo que yo digo fuera de esta iglesia. ¡Qué peso! Pero vale la pena vivir con ese peso. Con ese peso, la conciencia de responsabilidad. Porque aquí es nuestra lucha. En el cielo descansamos. El Señor nos ayude a todos nosotros a vivir para su gloria, teniendo en cuenta estas cosas. y que el Señor en su misericordia guarde nuestros pensamientos para que el enemigo no tergiverse lo que yo he acabado de predicar y proclamar sobre lo que enseña la palabra de Dios. A Él sea la gloria, hoy y para siempre, en su iglesia y en Cristo Jesús. Amén. Padre, te suplicamos que tú guardes nuestros corazones y pensamientos para que podamos recibir con tranquilidad, sin impedimento ni tropiezo, tu palabra. Confesamos, oh Padre, que hemos faltado en algunas cosas sobre nuestro ministerio pastoral o etcétera, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a ser mejores ministros del Evangelio y a nuestros diáconos, mejores diáconos, como siervos de Cristo en la iglesia. Y así tú recibas la gloria en la iglesia, pues tú nos dices que quieres ser glorificado en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Que así sea. Guárdanos en el amado. Amén.